Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia. Hoy tenemos que analizar, evidentemente, el empate a uno del Valencia en Mestalla frente al Villarreal. Punto bueno, punto insuficiente, enseguida lo vamos a debatir. Baraja en el foco tras la derrota en Cádiz y sus decisiones antes y durante el partido en el nuevo Mirandilla. Renunció a la defensa con tres centrales, puso a Javi Guerra como titular y apostó por los chavales, Diego López tras el descanso y Alberto Marí en el tramo final. Y para mí, esas dos decisiones dentro de la tormenta, la defensa de cuatro y la apuesta por los canteranos, fueron buenas decisiones y sobre todo esta última, decisión valiente de Rubén Baraja. También lo comentaremos. El Valencia se queda con 34 puntos fuera de los puestos de descenso a 5 jornadas para el final y con un parón de 10 días por la final de la Copa del Rey. En el Levante ha hablado Javi Calleja. El sábado, recuerdo, partido vital en Tenerife. Y cuidado porque puede mejorar la cosa en cuanto a los problemas defensivos se refiere. Robert Pierre casi seguro que llega y mañana se prueba Alex Muñoz. Ahora nos amplía Pedro Zamora. Y en baloncesto esta tarde arranca la tercera final consecutiva para las chicas de Rubén Burgos por el título de Liga. Lo contaremos en tiempo de juego. Desde ahora y hasta las 3, esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali. Aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 32 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Vamos con lo sucedido anoche en Mestalla. Valencia 1, Villarreal 1. Un punto que supone para el Valencia quedarse una jornada más fuera de los puestos de descenso, eso sí, empatado a puntos con el Getafe, que ayer ganó en el Coliseum 1-0 al Celta de Vigo. Y a la espera de lo que haga hoy el Español en el Pizjuán frente al Sevilla, Iván.
Sí, pase lo que pase hoy, el Valencia va a acabar 17º esta jornada, porque aunque gane el Español y empatase en ese triple empate con el Getafe y con el Valencia, el conjunto valencianista tiene el golaverage general a favor, a la espera de que se solucionen los enfrentamientos directos, y el Valladolid está por encima. Así que pase lo que pase, el Valencia va a terminar la jornada 17º. Esta tarde a las 7:30, Sevilla-Español, pendientes de lo que pase en el Sánchez Pizjuán, no tanto por el conjunto hispalense ni mucho menos, sino por el Español, y luego también cerrará la jornada a las 10 de la noche en Vallecas ese Rayo Valladolid. Con respecto a lo de ayer, ganó el Getafe al Celta, lo cual hace que iguale a puntos al Valencia Club de Fútbol. Tiene el golaverage ganado el Valencia, pero perdió el Celta, que es el próximo rival del Valencia y que está a falta de 15 a solo 5 puntos del descenso. No sé si la derrota de ayer le hace meterse y que se vaya a tomar el partido contra el Valencia como un duelo directo.
Ya os dije hace unas semanas que diera gracias el Celta de aquel gol de Aidú en el último minuto de partido en Balaídos frente al Elche, porque se podía haber metido en un buen lío. Yo creo que el Celta, con un punto más, está salvado, seguro. Pero es cierto que de aquí al final, 5 partidos por delante, cuidado a su calendario, empezando dentro de 10 días con ese Celta-Valencia. Enseguida os pregunto si dais por bueno o no el punto conseguido anoche en Mestalla. Antes, varios apuntes importantes. El primero, Segarra, los datos que nos dejó el encuentro.
Por ejemplo, fue el primer empate del Villarreal en Mestalla en las últimas 5 temporadas. Recuerdo que el Valencia venía de haberle ganado los 4 últimos partidos al conjunto amarillo. Samu Lino ha marcado 3 goles en las últimas 4 jornadas para el Valencia. Baraja, al frente del equipo, ha sumado 14 de 36 puntos, es decir, casi el 39% de los posibles. Y como decíais, el Valencia, por tercera jornada consecutiva, pase lo que pase, estará fuera del descenso.
Hablabas de Baraja. Al término del encuentro, el entrenador del Valencia analizaba así el empate frente al Villarreal.
Cada partido lo planteamos para ganar, ¿no? Y a veces pues esperamos un poco o vemos cómo evoluciona el partido, y en la parte final sí que yo creo que teníamos ese punto en el que podíamos haberlo ganado, pero el fútbol tiene esto y bueno, hay que valorar el punto.
No sé los puntos que se van a necesitar, sinceramente. Ya te digo que si quedan 5 partidos, pues lógicamente tendremos que sumar para poder salir de ahí, porque la situación sabemos que sigue siendo difícil y bueno, y el camino se trata de sufrir cada segundo. Vamos a sudar sangre por salir de ahí y hay que estar preparados para todo.
Vámonos a la redacción del diario Marca. Su delegado en la Comunidad Valenciana, Fernando Álvarez, ¿das por bueno el punto?
Justo al acabar el partido, uno de los titulares que tenía para la crónica era un punto indescifrable. Pero terminé eligiendo otro, peor, pero que me dejaba más conforme porque tras el pitido final no estaba seguro de darle más o menos valor al empate. Hoy sí que lo doy por bueno, porque el Valencia pudo tirar por la borda el partido en una primera parte lamentable, con una gran reacción en la segunda. Estamos acostumbrados a que el equipo de Baraja se quede a medio camino en sus reacciones cuando se pone por debajo, como pasó contra el Rayo, Almería, Cádiz o Villarreal. Pero es que le falta mucha capacidad de generar peligro real. Un disparo a puerta, un gol, un punto, bueno para seguir escalando.
Gracias, Fernando Álvarez. La opinión desde la redacción del diario Marca. Y de la tarde-noche de ayer, no podemos pasar por alto una vez más el ambientazo en Mestalla. Día laboral, el equipo peleando por no descender, temporada deprimente para el valencianismo, y las gradas, Pedro Zamora, una vez más, llenas.
A eso de las 7:20, incluso diría yo las 7:25, parecía que Mestalla no iba a ser el de la última vez. Pero lo fue, una vez más, y vaya si lo fue, 43.634 espectadores, lo que significa la tercera mejor entrada del año por detrás de los partidos en Mestalla ante el Barça y el Atlético de Madrid. Pero es que la cuarta mejor es la del día contra el Real Valladolid, es decir, que la gente está con su equipo y sobre todo en los malos momentos. Y ojo, Hugo, porque todavía queda, para mí el que va a ser el gran partido de la temporada por la expectación que generada, el día del Real Madrid. Seguro que ese día Mestalla bate su récord de la temporada.
Por cierto, este fin de semana, recuerdo, para la Liga, por la disputa en Sevilla en la Cartuja de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y Club Atlético Osasuna, lo próximo será para el Valencia visitar dentro de 10 días Vigo, domingo 14, 2 de la tarde, frente al Celta. Balaídos está en obras, no tiene grada visitante, el Celta daba a los clubes rivales entradas, digamos, de cortesía, en torno a 40, 45 entradas para el club rival, y desde el Valencia esperan, según podemos confirmar en COPE, después de estar varios días negociando con los dirigentes del club vigués, que habrá en torno a 150 localidades disponibles para los valencianistas. Insisto, no es cifra oficial, entre 150 y 200 podrían ser los asientos que dispondría la afición valencianista. En principio, tampoco todavía oficial, a 25 euros. Las entradas de cortesía que daba el Celta a sus rivales eran más caras, y eso sí, confirmado con los autobuses pagados por el club. Recuerdo, todavía no es oficial, pero el Valencia cree que dispondrá de 150 entradas aproximadamente para los desplazados a Balaídos, que ya os digo, y todos lo pensamos, que tela el viaje. Estamos hablando de 12 horas largas de autobús, salir la noche anterior, es el mismo horario que a Cádiz, domingo 2 de la tarde, salir en la tarde-noche del día anterior y cruzarse España para ver el Celta-Valencia. Así que para mí, 150 héroes que se desplacen a Balaídos para animar al equipo. Entre esta tarde y mañana el Valencia creo que lo hará oficial. Para ese partido, Iván, dos bajas por sanción confirmadas y otro futbolista que puede recuperar baraja.
Sí, de los 7 apercibidos que había de sanción, 2 vieron la amarilla que les va a hacer no poder estar en Vigo, como son Thierry y Edinson Cavani, son los 2 jugadores que pierde el Valencia por sanción. A eso hay que sumar también la baja por lesión segura de Marcos André. Y hoy ha trabajado con el grupo con total normalidad, junto a los suplentes, porque los titulares han hecho trabajo regenerativo en gimnasio, Justin Kluivert, que apunta al partido contra el Celta. Quedan 10 días, así que no va a tener ningún tipo de problema para estar, va a ser la novedad para Rubén Baraja. A cambio, el Celta, por cierto, también pierde 2 jugadores importantes para ese partido por sanción, como son Aidú y Javi Galán.
20 para las 3 en 30 segundos, os pregunto, ¿qué sensación os quedó tras el empate de anoche?
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Gentlemen, start your engines.
El 6 y 7 de match tens una cita en el circuit Ricardo Tormo amb el València NASCAR Fest. El millón automovilisme americà arriba a Chester juntament amb les carreres de les pilots del futur. La Fórmula 1 Academy. Compra la teua entrada en circuitricardotormo.com. Generalitat Valenciana.
Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Con José Manuel Segarra, Pedro Zamora e Iván Herraiz en la redacción y con Javi García, los mandos técnicos, abrimos el mejor tiempo de opinión para analizar el empate en la tarde-noche de ayer en Mestalla del Valencia frente al Villarreal. Lo decía Fernando, yo tenía la sensación a la inversa. Él decía que ayer no se conformaba con el punto, pero que esta mañana se ha levantado pensando que el punto era bueno. Y a mí me ha pasado al revés. Yo tanto también, en la previa como durante el partido, como al final, daba por, no voy a decir muy bueno, pero por bueno el punto. Y luego me ha quedado la sensación de, el punto habría sido bueno tiempo atrás, con más margen de maniobra, pero ahora a falta solo de 5 jornadas para el final, y viendo que además, lo que todos sospechábamos, el Getafe le ganó en casa al Celta, no sé si, viendo también la entidad del rival, un Villarreal para mí el de los más pobres, blandos que he visto en los últimos tiempos en Mestalla, no sé si el regusto es amargo por decir que no se vaya a lamentar por alguno de los puntos, estos 2 puntos que se ha dejado por el camino.
Yo es que no me puedo quitar de la cabeza el gol de Alberto Marí. Entonces, quizá eso haga cambiar un poco la perspectiva de la valía del punto o no tanta. Porque con ese gol, lógicamente, es que ya con 3 puntos parece que se ve en la vida de una manera muy diferente. Es fuera de juego, justo, pero es fuera de juego. Pero el gol es un golazo de un futbolista
tremendo,
que tiene una pintaza espectacular. El punto era bueno cuando a las 9:20 más o menos acaba el partido, cuando gana el Getafe, que yo no tenía tan claro que el Getafe fuera a ganar, valía menos.
Para mí era muy bueno cuando lo consiguió el Valencia. Fue bueno después de lo de Getafe, vaya partido, por cierto, el Getafe-Celta.
No, y vaya penalti, ¿eh?
Tremendo. Bueno, total, dejé de verlo. O sea, era tal el drama de partido que al final no pude ni acabarlo. Va a ser para mí regular si el Español le da por ganar, que yo no creo en el Pizjuán, y sería para mí malo el punto si al Valladolid, que tampoco creo, le da por ganar en Vallecas. O sea, si se dan todos
para mí
los
ese es el partido clave.
Claro,
yo
si
la
sean
verdad es que doy por descontado el Sevilla-Español, pero bueno,
con victoria del Sevilla.
Sí, pero claro, tocando madera, porque no me fío ya de nadie ni de nada.
Pero además viene el Sevilla de un tropezón.
Para,
no
mí,
sé,
es clave, para mí es clave el Rayo Valladolid, porque yo al que meto en la guerra es al Valladolid.
¿Pero qué partido hace poco una garba? No, el Rayo. Ah, el Elche.
Claro.
El ridículo del otro día.
Para mí es bueno el punto porque terminas una jornada más fuera del descenso. Si no hubieras puntuado, habrías acabado en descenso con la victoria del Getafe.
Pero estás empatado ahí.
No da igual. Pero tú firmas acabar empatado a punto en la última jornada con el Getafe fuera del descenso. Pues ahí es donde voy.
Con el Getafe.
Claro,
contábamos en el partidazo anoche eso que dice Iván. Yo destacaba que para mí y para el entorno y para el vestuario y para el equipo y para todos, haber ido al parón en descenso 10 días,
hombre, ya, claro,
habría sido un machaque importante.
Bueno,
que no quita
para
que
mí
esté
lo mismo,
a puntos.
Para mí es lo mismo si hoy gana el Español, ¿eh? Si hoy gana el Español y se pone con los mismos puntos que tú,
yo es que
para mí
estás fuera. El por Español, derecho propio, ¿eh?
Bueno, pero tienes que jugar todavía contra el Español.
Pedro,
bueno,
puede claro. ganar hoy, claro que sí, pero para mí el calendario del Español es terrorífico. Es decir, si el Español lo saca es para hacer un monumento a Luis García y a la plantilla.
Todos vemos los calendarios de...
Tú decías antes
una cosa dramática.
Que Mestalla reventará el día del Madrid. Cuando Mestalla reventará será el día del Español.
Bueno, ya, sí, sí, pero bueno, no sé por qué a mí no para de pedirme...
Cada uno opina lo que quiere. Español va hoy al Pizjuán, recibe al Barça, va a Vallecas, recibe al Atlético de Madrid, viene a Mestalla... Y recibe la Almería.
Yo es que sale cero puntos para el Español.
Puede llegar descendido.
Yo es que creo,
el Español es...
Yo es que creo que ese día el Valencia ya está salvado, pero eso es lo que yo...
¿Y el Español descendido?
Por supuesto.
O sea, ¿crees que lo sacan
partido,
de horario,
¿no? Del partido, por no seguir con las cábalas, os quedáis con algo, porque yo doy por bueno el punto, principalmente porque la primera parte del Valencia es otra vez desastrosa.
Yo me quedo con los chavales. Con los tres chavales, o sea, muy bien.
Sí, pero
no me quedo con otro chaval, perdona, Yunus, que es chaval, pero está
más
perdiendo...
Más joven que Diego López.
Está perdiendo su valor como futbolista a cada partido que juega con el Valencia, y además no se le ven muchas ganas por solucionar la papeleta, pero los tres que jugaron ayer, vamos...
Sí, pero yo una cosa, yo estaba... Cuando Hugo ha empezado el programa diciendo me parece muy bien la decisión de Baraja...
Me parece valiente.
Valiente, tal. Yo he ido a ver lo que podía poner Baraja. Es que lo que podía poner era a Folquier otra vez delante, que eso es ya de
tenía dos centrales en el banquillo,
claro, de tirarse por la ventana. Luego tienes a Jesús Vázquez, tenías a Zenk
y a Sommer. Si quiere no los pone.
Que sí, claro que sí.
Que quiere, hasta ahora. Si quiere al descanso, en lugar de a Diego López, mete a Castillejo, por ejemplo.
No, y a Javi Guerrero lo puede sacarlo y sacar a Moriba.
O no mantiene a Javi Guerrero y entra del Lais.
Yo me refería a lo de Alberto Marí y a lo de Diego López.
Si quiere, mete a Castillejo. Si quiere, mete a Castillejo. Para mí es una decisión valiente del entrenador.
Sería tiesísimo, creo yo, ¿eh? Creo yo que Castillejo...
Bueno, yo creo que el problema que tiene Castillejo es que a nivel de competitividad no le veo con la implicación suficiente para la situación que está atravesando ahora mismo el equipo. No digo que no quiera, sino que creo que o no sabe, o no puede, o no está.
Y esto es un debate ya para otro día, que no es el día de hoy, no el del programa, sino en otro Valencia. Es que yo creo, Hugo, sinceramente, que si a la Academia del Valencia no le da para tener 3, 4, 5 chavales para luchar por no bajar a segunda división, que cierre la persiana.
Pero hay que atreverse, o sea, a ponerlos,
sí, pero
tanto en las buenas como ahora, sobre todo en las
malas.
Cerramos
la persiana,
pero
y a otra cosa.
Ir al porque veterano, claro, girarte al banquillo y decir, calienta Castillejo, claro, calienta Lato, calienta
Moriba.
Si no puede haber 2, 3 chavales, uno en cada posición, que lo hagan medio decente para no bajar a segunda. Pero que nadie te está diciendo, como decía Gattuso, a Javi Guerra para ir a Europa y se reía. No, es para no bajar,
es lo que, claro, es lo que dice Hugo, que al final hay que ponerlos, porque los jugadores son del filial o son canteranos, hasta que los pones, le das minutos y te das cuenta de que...
Y hasta que ha llegado Baraja nadie los había puesto.
Ofensivamente, solo yo me acuerdo de Alberto Marí, de Diego López, que estuvo sensacional en la segunda parte,
tiene
y
dos...
las asistencias de Javi Guerra en esas dos acciones. O sea, al final te quedas con los tres
chavales. No, Segarra, el análisis que ha hecho Segarra es, ole por los tres chavales, me quedo con los tres chavales, quiero decir, no. Yo voy a romper una lanza en favor de dos jugadores que, por mi parte, y también por mucha gente del entorno, o alguna gente del entorno, son señalados y criticados, para mí con razón. Paulista e Ilaís. Para mí, Paulista ayer, muy bien. Paulista, muy bien. Es decir, no tuvo una exigencia, pero había una tensión.
No, y corta una en el centro del campo en la segunda parte. Sí.
Para mí, Paulista, bien. E Ilaís también. Ilaís, lo poco que hace, le saca una amarilla Parejo, presiona para robarle la pelota en el tanto del empate, a nivel de descarga, trabajo, ida y vuelta, me parece que el poco tiempo que está en el campo y lo poco que hace, lo hace bien. Yo ya había, he perdido la fe en este futbolista, pero huelga decir que si hace algo bien hay que destacarlo también. Y luego creo que Thierry, pese a ser Thierry, un Thierry bajo mínimos, es mil veces mejor que Folquier.
Oh, hombre, claro.
Entonces,
y lesionado también.
Sí, pero telita el nivel de algunos jugadores, entre ellos el de Thierry.
Sí,
antes me ha recordado...
No me sabrás decir cuántas veces llegó a línea de fondo a nivel ofensivo. Ninguna. Ninguna.
Bueno, y hace una jugada, la de la mano, falta.
Y el nivel de Yunus, o sea, es que yo creo que son cosas que lo vemos todos. Bueno, ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo Yunus no va?
Y el nivel de Cavani. También, bueno, vamos a poner, es que antes ha dicho, Iván en la redacción, ¿no? Apunta las bajas para la importación de Cavani y de Thierry, de hecho, lógicamente, importantísimas bajas. O sea, el nivel de esos dos futbolistas, que se supone que son de los mejores jugadores.
Sobre todo porque Cavani se le ve muy tieso. O sea, claro. A Cavani se le ve desde la primera parte ya, que no llega, que no le da.
Llegar yo con el tema físico. Yo entiendo que es un cúmulo de todo. Es decir, de la presión, de la ansiedad, de la necesidad, que psicológicamente no vas, porque si no, no se puede defender el nivel físico de este equipo. Que se cae, pero vamos, faltando 20 minutos...
Yo es que no he visto a ningún rival que se caiga así.
No.
Ningún rival. Pero cada vez que veo un partido, viene el Villarreal, viene el Valladolid, vemos el partido en Cádiz... Yo los veo y digo, no se cae ninguno. Algún cambio, porque ha hecho algún esfuerzo de más durante el partido, la exigencia y demás, pero en el Valencia, la segunda parte, se cae el equipo otra vez. Mueve el banquillo Baraja, refresca, oxigena el centro del campo, la fogosidad de los canteranos que se les nota, Diego López, que no para de tirar desmarques, carreras al espacio, Alberto Marí también,
un poco duro.
El propio Javi Guerra, que para mí hace un partido muy bueno Javi Guerra, por personalidad, por posicionamiento, por desplazamiento de balón, por carácter, me parece que aguanta muy, incluso por físico. Del centro del campo el único que no se cae es Javi Guerra, se cae Nico, se cae Andrea Almeida, Yunus ni lo cuento, el único que no se cae es Javi Guerra, muy bien Javi Guerra, y le doy eso a Baraja, Pedro, por darle algo, algo de lo poco que tiene, de lo que maneja, de la miseria que maneja. Para mí era un error jugar con 5 atrás. Quedaba demostrado que no por acumular más hombres el Valencia iba a defender mejor, porque defiende mal, porque ataca mal, porque está mal hecho, está mal parido el equipo. Para eso quita un central. Y efectivamente, quitó un central, no pasó nada. Y enfrente estaba Chukwueze, Jeremy Pino, Jackson, por detrás.
Que llegaron igual en la primera parte.
Claro, entonces al final dices, sobra uno.
También te digo, sobra uno. Valiente, pero para mi gusto, tarde. Muy tarde. En la apuesta por la cantera, digo, en la apuesta por los jugadores. Quiero decir,
creo que tú cuando llegas a un vestuario es muy difícil.
Yo creo que hacerlo en el momento en el que lo hace.
Claro.
Es muy complicado.
Yo creo que hace mérito, mucho tiempo que se demuestra, él al final ha acabado sentando a Guillamón, pero hace tiempo que se demuestra que Ilaiz, que Yunus no estaban al nivel. Y que tenías esa alternativa en casa, porque además Javi Guerra lleva entrenando con el primer equipo muchos meses.
Baraja está sentando al único internacional con España que ha mandado al Valencia al Mundial, al último Mundial. Ojo con ese asunto.
Había que hacerlo, ¿eh?
Claro,
había que atreverse.
Por eso digo.
Incluso no recuperarlo, podía haber puesto este partido. Haber dicho, oye, que a Guillamón, que lo viste entrenar bien, lo meto. No lo ha metido, sigue sin meterlo, lo puso a calentar y demás, pero él sigue apostando. Yo he preguntado por la pedrada de Ilaiz. Yo he dicho, no puede ser que lo ponga siempre, o de titular, o que le dé entrada. Es cierto que no hay mucho más donde elegir, pero hay algo más donde elegir. Y a mí me dicen que es porque le gusta que no piensa demasiado en lo que tiene alrededor, y que para estos momentos de guerra, pues 8 que 80, filtrar pases, ida y vuelta, que muchas veces le están saliendo mal, pero que lo sigue intentando porque no tiene esa preocupación, esa manera de jugar encorsetado por la presión, y que le vale, y que físicamente, que es un chico que físicamente está bien, y que le vale.
Parece mentira que los dos lleven el mismo dorsal.
Y central no hay ninguno en filial que pueda...
Bueno, central hay muchos. Se acaba de ir Facu. Al
sub-20,
pero me refiero para jugar.
Pero... Tárrega, Rubo, hay un montón.
Ninguno vale, ¿no?
Valer, hay que ponerlos.
Me acordé de ti por Mamardashvili. Como siga sacando de puerta, va bajando el valor de 5 millones cada vez que saca.
Mi pedra de Mamardashvili, que no está muy buen portero, y me vais dando la razón poco a poco.
Tenemos que hablar del Levante.
¿Qué te pasa?
Que estoy harto. El gas, la luz y ahora los de la fibra y el móvil me suben la cuota.
Pásate a Fibra Valencia. Precios fijos para siempre y la instalación y los 3 primeros meses gratis. Entra en fibravalencia.es y no pierdas tiempo ni dinero.
Fibra Valencia. Nuestra terra. Nuestra fibra.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vaya cita el sábado en la Liga Smartbank. Tenerife-Levante. Zamora, protagonismo hoy para Javi Calleja en sala de prensa. Antes la información, tenemos novedades al respecto del estado de los tocados.
Sí, porque han empezado a entrenar Alex Muñoz y Robert Pierre al margen del equipo, pero luego nos ha contado, cuando era puerta cerrada, Calleja, que Robert Pierre ha hecho parte del entrenamiento, que Alex Muñoz mañana se va a probar. Pero así de optimista se ha mostrado el técnico del Levante en poder contar tanto con Robert como con Alex Muñoz para ese partido importantísimo del sábado en Tenerife.
Tengo fe en que puedan llegar. Alex, a lo mejor va a ser una prueba mañana importante para ver si realmente está para poder jugar. Y Robert, creo que ha sido una evolución muy rápida, muy buena, y que sí que llegará para el partido, pero hasta el entrenamiento de mañana, hasta ver realmente en acciones reales, en un entrenamiento un poquito más intenso, cómo se encuentra, no puede valorarlo.
Traducido, mañana a las 10, última sesión en el Ciutat, en el típico partido modificado de antes, se va a probar Alex Muñoz si... Vamos, si está un poquito, a jugar. Y por lo que nos ha dicho Calleja, lo normal es que juegue Sarachi en el lateral izquierdo y que si Alex Muñoz no llega, Mustafi por delante del chaval en el 11.
No sé para vosotros, es el partido. Es que quedan 4 jornadas.
Bueno, en el Levante creen que si gana en Tenerife tiene...
Mañana hay cruces. Mañana hay cruces ya.
Sí, sí, mañana a la vez.
Y el lunes también.
Sí, sí, sí.
Eibar Las Palmas.
Sí, sí, a la vez hay doble enfrentamiento. Bueno,
es el partido
clave. Va a llegar todo el mundo muy justo, pero
también hay que decir una cosa: es ahora Tenerife, viene el Ibiza, vas a Villarreal y recibes al Oviedo. Si el Levante gana los 4, el Levante asciende directamente. Entonces, más que es el partido, el Levante lo que tiene que hacer es en el partido a partido ir ganándolos, porque el calendario también...
Yo creo que este es el más difícil que le queda.
Sí, sí, claro. Por supuesto.
Yo lo que pasa es que el Levante viene de toda la temporada sufrir un montón.
No, claro, es que ha perdido en casa con el Mirandés, ha empatado con el Zaragoza, claro, empatado en Málaga...
Por un montón de cosas, y lo que a mí me cuentan de dentro es que este es el partido de, si tú ganas, de ya no sufrir. O sea, es decir, de 3 últimos partidos, sabiendo que tú eres superior a Ibiza, a Villarreal B y al Oviedo, y poder ganar, pero claro, es que te plantas allí, pues sin la lista eterna de jugadores, Johnny Montiel y Postigo sancionado.
Sobre todo porque si ganas a Tenerife y vienes de ganar al Alavés, pudiendo ganar, entre comillas, de manera asequible al Ibiza en casa, son 3 victorias consecutivas. Es que hoy en día nadie te hace eso en la parte alta de segunda división.
Bueno, y que eres líder, ¿eh? O sea, pase lo que pase en el Granada a la vez, te puedes poner líder si ganas.
Vamos con baloncesto. Esta tarde arranca la lucha por el título para las chicas de Valencia Basket. Se agarra tercera final consecutiva por la Liga. Mismo rival, Perfumerías Avenida Salamanca, soñando esta vez con un desenlace distinto a los anteriores.
Se ha convertido ya en un clásico, ¿eh? Este partido entre valencianas y charras, como dices, tercera consecutiva, con la novedad de que esta es la primera vez que Valencia Basket dispone del factor cancha a su favor. Recuerdo, hoy jueves a las 8, el domingo en Salamanca y el jueves, si hiciera falta, otra vez a las 8 en Valencia. Alba Torrens es la única duda que maneja ahora mismo Rubén Burgos, tiene molestias en la cadera. Se espera una muy buena entrada esta tarde-noche en La Fonteta y hoy, en un acto de la NBA en Valencia, Amaya Valdemoro, que fue jugadora de Valencia Basket y también de Perfumerías Avenida de Salamanca, comentarista en Movistar, ha dado su visión del choque. Mucha, mucha igualdad, pero ligeramente superior el favoritismo de Valencia.
Pues es que este año la Liga Endesa Femenina ha estado muy, muy, muy disputada y entiendo que hoy debería de ganar Valencia, ¿no? Estando en casa con la afición, pero no me mojo porque Avenida es un equipo que ha jugado 17 finales consecutivas, que tiene gen competitivo y yo creo que lo mejor que puede pasar es que sea un final ajustado y que gane el mejor, pero creo que en casa debería de ganar Valencia.
Lo contaremos esta tarde a partir de las 8 en tiempo de juego en la cadena COPE. En los chicos, Segarra, ¿qué contamos?
Pues que casi casi se ha dicho adiós a la Euroliga 23-24 con la victoria ayer de Gran Canaria en la Eurocup. Son 4 equipos españoles, no va a ampliar la nómina. La única salvedad podría ser que a la Euroliga se le ocurriera ampliar el número de equipos para la próxima Euroliga, algo que se antoja muy complicado. Y por cierto, como nos da tiempo, sí, hoy en ese acto de la NBA, además de Amaya Valdemoro, ha estado Juancho Hernán Gómez.
Un veterano,
sí, sí, sí. NBA. Ha estado ya en 7 franquicias de la NBA.
Así lo han presentado, veterano NBA. ¿Veterano?
2016, antes de irse a la NBA, jugador de Estudiantes. Pues bien, ha reconocido que entonces tuvo
y barajó muy firmemente una oferta de Valencia.
Sí que hubo ofertas y para mí, pues claro que era un orgullo. Bueno, era un buen equipo, era un buen contrato, pero bueno, al final las cosas se dan. Tengo buen recuerdo aquí de Valencia, he venido aquí a entrenar en verano, me llevo muy bien con ellos, tengo muchos amigos y la verdad que me encanta cómo lo están haciendo, cómo ayudan a los jóvenes y esto es muy bueno para todo el baloncesto.
Una pena, porque es un muy buen jugador y en 2016 todavía mejor.
Ni siquiera tiene claro lo de volver a Europa, o sea que la idea creo que le ronda por la cabeza es la de seguir en los Estados Unidos.
Llegamos a las 3 de la tarde, continúa toda la información en esta santa casa en COPE. Adiós.